El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, pues, queridos amigos, como lo saben, la mesa de análisis social tiene un espacio reservado todos los lunes, 8:30 de la mañana, aquí en RR Noticias. Un tema importante que nos define y nos hace reflexionar sobre qué somos como sociedad. En las últimas semanas se han vivido diversos escenarios e incidentes, sobre todo en los que personas que iban a bordo de una bicicleta participaron de algún, se vieron involucrados en algún accidente y pues ha habido inclusive personas que han fallecido. Es el cuento de no acabar. Luego a veces como automovilistas se nos olvida que también otras personas, es decir, los peatones, las personas que utilizan una bicicleta, también tienen el mismo derecho que nosotros a utilizar justamente las diversas vías. Recuerdo mucho, y aquí se los he platicado ya con antelación, cuando se hizo este proyecto de las famosas ciclovías, por ejemplo, la de Avenida Universidad. Bueno, había gente que verdaderamente estaba indignadísima porque ¿por qué le iban a quitar un carril a los automovilistas para dedicárselo exclusivamente a los ciclistas, como si fueran los únicos dueños de la calle? Pues la verdad es que es parte de este proceso de cambio de chip, como yo le he llamado, de entender que las ciudades que el día de mañana tengan que evolucionar, tendrán que ir caminando hacia formas alternativas de movilidad y dejar el tema del automóvil, lo de toda la vida. Pero a veces como automovilistas somos así de egoístas, pensamos que las calles fueron diseñadas para nuestro señorío y majestad, y pues la verdad es que no, todos tenemos derecho a estar en ellas. Así que el día de hoy vamos a platicar precisamente de cuáles deben ser las actitudes que debemos de tomar como ciudadanos en general para cuidarnos y que podamos convivir en armonía, porque luego también, así como vemos automovilistas, también habemos ciclistas y peatones que luego no respetamos las reglas. Para platicar de este asunto, con mucho gusto saludo esta mañana a Sergio León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ti y al auditorio, gracias. Y también a mis compañeros Agustín y Marbella.
Qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Así es, está también con nosotros Agustín Osornio, es presidente de la organización Saca la Bici. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Agustín.
Bien, muchísimas gracias, Ángel. Saludos, Sergio, Marbella y auditorio.
Bueno, está también con nosotros justamente Marbella Espino, es la titular del Centro Estatal de Salud Mental. Buenos días, Marbella, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, Ángel. Un gusto saludarte a ti, a los panelistas y al auditorio.
Bueno, pues qué gusto tenerlos con nosotros. Y es que decíamos, Agustín, a veces nos pasa justamente este asunto que yo relataba hace unos instantes cuando se dio este proceso de la creación de las famosas ciclovías. Hubo gente que verdaderamente se enojó, se encabritó, como no tienen una idea, porque le estaban quitando un carril, cuando pues el carril no te lo quita nadie, sino simple y sencillamente entender que debemos detener esta facultad de pensar en ir evolucionando a esquemas de movilidad distintos, Agustín.
Efectivamente, lamentablemente se priorizó por varias décadas creyendo que el automóvil particular iba a ser, digamos, el único actor social que iba a tener, digamos, el mayor privilegio y espacio en las áreas públicas, en las zonas, en las vialidades. Entonces, bueno, se convierte en un error y un mal mensaje que se transmitió, repito, por varios años, ¿no? Décadas, claro. Por supuesto.
Tienes toda la razón, Agustín, porque deberíamos hacer tal vez un ejercicio de contexto en el sentido de que, pues, la industria automotriz allá en los Estados Unidos, en aquellos años después de la Segunda Guerra Mundial, para generar, digamos, un auge precisamente de esta industria y que la economía se reactivara después del tema de la Segunda Gran Guerra, se desarrollan estas enormes supercarreteras allá en Estados Unidos, se le da un gran impulso al modelo del vehículo, que cada familia tenga uno, dos, tres vehículos con la intención precisamente de reactivar la economía, sin entender en ese momento, que no lo sabía la gente, el grave daño ecológico que iban a hacer justamente los vehículos que consumen combustible fósil, y el tema obviamente pues de lo que implica para las grandes urbes esta concentración de vehículos, etcétera, etcétera. En una intención obviamente de generar un auge económico, se privilegió el tema de los automóviles, y bueno, pues hoy prácticamente 70 años después nos damos cuenta de las consecuencias negativas que tiene para nuestro entorno, para nuestra movilidad. ¿Cuántas ciudades no se quedaron prácticamente aisladas por la creación de estos anillos periféricos, de estas supercarreteras que terminaron cercenando lo que era una comunicación natural de paso entre vecinos en diversas ciudades y que hoy inclusive se está llegando al punto, lo veía yo el otro día, estaba revisando unas informaciones de que varias ciudades norteamericanas tienen programado para estos años por venir, para los próximos 10 o 15 años, desaparecer algunas de estas autopistas o supercarreteras que cercenaron la vida de las ciudades con la intención justamente de volver a generar convivencia entre los ciudadanos y dejar pues las supercarreteras fuera precisamente del entorno urbano. Sergio, es un tema que no hemos podido aprender, el hecho de cambiarnos el chip y entender que debemos transitar a otros esquemas de movilidad.
Sí, como bien lo mencionas, hiciste un recuento histórico bastante valioso que no lo he escuchado en otros comunicadores. Qué bueno que estás informado con este asunto. Y sí, bueno, la ciudad es para las personas. Estamos por cumplir 490 años de la fundación de Querétaro y en la cédula fundacional no dice la ciudad se crea para los autos cuando claro. Estos se inventen. No, claro, la realidad es que no. Y efectivamente, ojalá entendamos que la ciudad es de todos y que el hecho de que nos permitan utilizar un auto no nos da derecho a subir a la banqueta, presionar a los otros usuarios. Y, uh-huh. Y este asunto de la inseguridad vial no es exclusivo de ciclistas y peatones. Desde el Observatorio de Movilidad hace un par de semanas enviamos un comunicado de que nos alarmaba el número de personas muertas en incidentes viales. Uh-huh. Y estos no involucraban en ese momento más que uno en bicicleta, fueron claro. Muchos y superaron al número de fallecidos en COVID. Entonces, esto de la violencia vial nos afecta a todos, ciclistas, peatones, uh-huh. Pero también automovilistas, y ojalá que empecemos a tomar conciencia de este asunto.
Y justamente sobre este tema, Marbella, algo que nos ha preocupado mucho es cómo, pues a lo mejor el estrés de los tiempos modernos, el asunto de la pandemia también, cómo no, todo este tipo de asuntos generan una inestabilidad emocional que nos hace mucho más vulnerables a desarrollar conductas que antes, pero jamás se nos hubieran pasado por la mente, ¿no? O sea, creo que en Querétaro todavía por puntos y en algunas partes se sigue generando, se sigue creando o manteniendo esta conducta de la civilidad vehicular. Es decir, que un automovilista cuando ve que una persona va a atravesar la calle, pues le permite el paso en algunas de las vialidades. Evidentemente, pues en vialidades como la 57 sería imposible hacer esto. Pero sí nos damos cuenta que conforme van pasando los años se incrementa esta violencia, este estrés, esta manera de responderle violentamente al otro automovilista, al ciclista, al peatón, etcétera, etcétera, que antes a lo mejor pues los cinco claxonazos ya generaban una mentada, no de las de menta, sino de las otras, de las feas, pero no pasaba de ahí, y hoy ya las cosas se ponen más violentas, Marbella.
Sí, Ángel, es importante considerar, por supuesto, la participación del estrés, y para nadie es falso, digamos, o ajeno el hecho de pensar que hemos pasado por situaciones muy desafiantes en este año. Hemos tenido muchos problemas de salud, económicos, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, puede tener que ver con esta forma de violencia. Sin embargo, hay que reflexionar en una situación que ya todos ustedes dijeron. Hay una necesidad de reflexionar acerca de esta epidemia que está viniendo también con la falta de empatía, ¿no? Uh-huh. En este egoísmo, en esta intolerancia, que por supuesto en este momento nosotros estamos asociándolo a la violencia vial, pero que son factores de riesgo también para muchas otras formas de violencia en casa, cierto. En el trabajo, en fin. Entonces, sí es importante pensar en el estrés como un factor asociado, pero tiene que ver también con esta reflexión que aún no se ha dado de manera amplia en el hecho de ser conscientes en esto que ustedes mencionaron. Existe el otro, existen las necesidades del otro, y el hecho de que uno piense y ajuste las normas, las acciones, etcétera, a las necesidades personales, pues no traduce más que el egoísmo. mismo, que puede estar asociado a estrés, por supuesto, que puede tener que ver con la intolerancia, sin embargo, no la justifica.
Muy bien. Y justamente saludamos para hablar de estos temas de movilidad a Saúl Obregón Biosca, el titular de movilidad en el municipio de Querétaro. Saúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes acompañándonos este día.
Qué gusto platicar contigo. Y y decíamos al arranque justamente de esta mesa, el hecho, lo resalta Marbella hace un instante todavía, esta falta de conciencia sobre el otro y el no habernos cambiado el chip de los temas, de las formas alternas de movilidad que tendrán que irse desarrollando paulatinamente en ciudades como la nuestra, como nuestro querido Querétaro, para poder transitar a tiempos más cortos de desplazamiento de un punto a otro, menor contaminación, etcétera, etcétera.
Así es, como bien mencionas, mencionada también Marbella, y alcancé a escuchar también a Sergio, las conductas que nosotros como usuarios de la vía pública tomemos son determinantes también para la funcionalidad que va a tener este sistema. Cabe señalar que si al salir a la vía no tenemos que ejecutar conductas de riesgo, puesto que esto nos pone en situaciones vulnerables. Por un lado tenemos la infraestructura, que es obviamente a cargo y responsabilidad de las administraciones, tenemos pues los vehículos también, y tenemos el usuario. Estos son los tres elementos que tenemos en cualquier sistema vial. Y esta interrelación de estos tres elementos y su buen uso o no puede propiciar alguna conducta que nos pueda desencadenar en algún accidente. Hace un momento, como viene, está escuchando a Marbella y Sergio, hay usuarios vulnerables en la vía pública. Estos usuarios vulnerables, pues todos los conocemos, son el peatón, el ciclista, el motociclista también tiene vulnerabilidad, más, obviamente más que el automóvil, usuarios de transporte público. A estas personas o estos usuarios de la vía pública, vi una analogía que se me hizo muy interesante hace unos días. Si vamos nosotros caminando en una banqueta y vemos un niño que está atravesando la banqueta o jugando ahí en esa banqueta o en ese parque, ustedes como personas lo que van a hacer es detenerse, no van a arriesgar a ese niño a pasar, ¿no? O sea, o no van a acelerar su ritmo de caminar y no les va a importar que ese niño esté así. Bueno, pues esa analogía es algo similar con los usuarios de vulnerables, con el ciclista y con el peatón.
Claro.
Es esa vulnerabilidad reflejada en ese niño, y nosotros como conductores, el seguir o tener precaución para no lastimar o poner en riesgo a estos usuarios de la vía.
Bien. Queridos amigos, son las 8:48. Estamos en la mesa de análisis social de RR Noticias, como todos los lunes. Estamos platicando este tema de qué hacer para disminuir los accidentes y, sobre todo, efectivamente, pues que dejen de impactar a estos sectores vulnerables, que son los ciclistas y, obviamente, los peatones. Aunque también hay que decirlo, Agustín, a veces nosotros mismos nos ponemos en una situación vulnerable, una situación de riesgo. Pensemos, por ejemplo, el tema de las famosas ciclovías, que a veces luego nuestros amigos ciclistas justamente pues no utilizan o no se han tomado el tiempo para ubicar cuáles son estas redes, estas rutas que podrían estar poniéndoles para que tengan un trayecto mucho más seguro. Aunque claro, esto también implica evidentemente el que estas estén al 100%, Agustín.
Efectivamente, habría que analizar las razones por las cuales se dejan de usar en algunas ocasiones. Y tiene que ver a la falta de seguridad que hay en las mismas ciclovías, a la misma infraestructura ciclista. Por otro lado, la falta de mantenimiento, la falta, digamos, de conectividad. Y en fin, o sea, de verdad que hay muchos factores como para que la gente se desincentive en particular. Y también la vulnerabilidad en estas. ¿Cuántas veces vemos sobre las ciclovías autos estacionados,
claro,
material de escombro? En fin, ¿no? Las condiciones simplemente con baches inundadas, con basura, etcétera, con rejillas, con falta de coladeras o falta, digamos, de tapas. Esas razones es por las que la misma población o comunidad ciclista deja de usarlas. Pone en riesgo hacer uso de estas ciclovías, pone en riesgo justamente también su movilidad. Y aquí pues llamo la atención a que la movilidad debe ser algo integral, debe de participar los 5 actores a los que llamo yo actores sociales de la movilidad y que corresponden a la misma jerarquía de movilidad, que en primer lugar, como todos sabemos, es el peatón, seguido de los medios de transporte no motorizados, uh-huh. En tercer lugar, transporte público, en cuarto el transporte de carga y en quinto y último el auto particular. Uh-huh. Estos 5 actores sociales de la movilidad deben estar presentes siempre en todo el sistema integral de la movilidad.
Muy bien.
Y en ese orden.
Claro, muchas gracias, Agustín. Sergio, preguntarte precisamente este tema que lamentablemente se sigue dando, que es el asunto de que también otros grupos de población, reitero, nosotros a veces también como peatones, a veces también como ciclistas, no respetamos las reglas, no vamos por donde tendríamos que hacerlo, nos pasamos los semáforos y esto genera accidentes y siempre terminamos echando la culpa también al automovilista, aunque no siempre es él el responsable.
Sí, ese es un tema de igualdad y de equidad, y aquí la pregunta, y como bien lo decía Agustín, es un requerimiento de infraestructura. ¿Por qué los ciclistas van por encima de la banqueta, por ejemplo? Porque es inseguro andar en la calle.
Claro.
Porque aún no contamos con una infraestructura ciclista adecuada. Aquí por aquí anda el doctor Saúl y se han generado muchas estadísticas con este tema. ¿Por qué más personas no usan la bicicleta? Porque sienten insegura la calle. Entonces, cuando tengamos una infraestructura segregada, segura y demás, pues creo que sí sería más adecuado pedirle más respeto y empatía a los ciclistas, porque no olvidemos que 80-85% del espacio vial está ocupado por autos en tránsito, uh-huh. Y estacionados. ¿Por qué tanto espacio al automóvil? Pues ahí entonces hay un asunto definitivamente de desigualdad. Las ciudades, repito, no se hicieron para los autos, se hicieron para las personas.
Para las personas. Y algo bien importante, Sergio, hablamos, por ejemplo, de muchas de estas ciclovías que pues a lo mejor no están en las condiciones óptimas. Yo les aseguro que si el día de mañana Avenida Constituyentes amanece con 3 carriles, con basura, con rejillas, con etcétera y tal, ni les platico el borlote que se hace. ¿Por qué no hacemos esto mismo con el tema de las ciclovías también? ¿O tú cómo lo ves, Marbella?
Por supuesto, vamos normalizando cómo se dan las cosas y esto no necesariamente es lo que debe ser. Como tú le mencionas, si pensamos en cuestión de números, evidentemente ha sido algo que se ha convertido en un círculo vicioso, ¿no? Hay más autos, más número de conductores, hay más enfoque a estas necesidades, pero el hecho de que otras personas, otras formas de movilizarse sean menos cuantiosas no significa que sean de segunda clase, uh-huh. O que ameriten menor atención. Por supuesto que todo lo que ustedes han mencionado implica esa empatía, no solamente entre quienes van conduciendo o los que son peatones o los ciclistas o los motociclistas, sino la empatía que debe existir en todos los niveles pensando en las necesidades del otro. Y si esto implica, por supuesto, algo que tiene que ver con mi trabajo, algo que tiene que ver con a lo mejor mis decisiones en relación a dónde estaciono mi auto o si ocupo o no un lugar que está permitido, etcétera. Entonces, creo que el hecho de pensar en las necesidades de los demás y reconocer que si estamos creyendo que las cosas deben ser según lo que yo necesito, entonces eso amerita que hagamos, por supuesto, un ejercicio de reflexión, uh-huh. Pensando que necesitamos empatía, Ángel.
El tema, bien lo dices, de la empatía, de ponernos en los zapatos de la otra persona, y que a veces no necesitas que se dé un accidente o la pérdida de una vida para reconocer estos temas? Simple y sencillamente, yo aquí lo platico cada que tenemos lluvias. Hay gente que pues va en el automóvil y van como si fueran el Checo Pérez, bueno, a enormes velocidades, sin tomar en cuenta que pues obviamente la lluvia ha generado estos enormes espejos de agua en la calle. Hay alguien que está tal vez esperando el transporte público bajo alguno de estos paradas, guareciéndose de la lluvia a resguardo, pero sin tomar en cuenta que va a venir, como les digo, el émulo de Checo Pérez y les va a poner una bañada a los señores y señoras que estaban precisamente en la parada del camión, o a los amigos ciclistas que, bueno, pues a lo mejor lograron conseguirse su impermeable y ahí van en la bicicleta y de repente pasa alguna persona y los deja ensopados de todo a todo, porque nos hace falta justamente esta empatía, Marbella.
Sí, Ángel, eso creo que es fundamental. Insisto, ahora estamos hablando de los problemas con la vialidad, pero se necesita para todo. Y me atrevo a decirlo porque estamos viendo que la gente, sí, tenemos que regresar a pensar en necesidades básicas, por supuesto, que nos hagan tener una mejor respuesta, que nos hagan tener salud física y salud emocional. El hecho de pensar, por supuesto, en dormir bien, en ir con tiempo, en reflexionar acerca de cómo está nuestro estrés, no beber, por supuesto, revisar si estamos utilizando el teléfono cuando no debemos hacerlo y vamos conduciendo, la velocidad, el espacio de respeto con el otro vehículo, en fin, un montón de cosas que invito, por supuesto, a todo el auditorio a pensarlo dos veces ahora.
Bien, finalmente, Saúl, preguntarte justamente cuáles son los mecanismos que deberíamos implementar o que a lo mejor no tomamos en cuenta porque ya están como ciudadanos de cada uno de estos sectores, reitero, sí los automovilistas, pero sí también a veces nosotros como peatones o a veces como ciclistas que no respetamos pues lo que los códigos establecen, Saúl.
Así es, siempre hay que tener respeto a las normatividades de tránsito, con ellos mejoramos lo que es las cuestiones de seguridad vial, siempre el respeto y como bien comentaba también Marbella, esta urbanidad, ¿no? Tenemos que ser conscientes de todos los usuarios de la vía, como bien mencionaba Agustín, estos cinco clasificaciones, todos tienen el derecho de usar las vialidades con distinta, obviamente, jerarquía e importancia. También, como mencionaba Sergio, el uso de la bicicleta, pues depende muchas veces también, Agustín, de la infraestructura que existe en la ciudad. Uh-huh. Bien, hemos trabajado ya en un plan para tener una red conectada de carriles bicicleta. Aún falta consolidar esta red, hay mucho trabajo todavía por hacer y en eso estamos actualmente. Pero por un lado esa es la parte de infraestructura y por el otro también es esta parte de la concientización social en términos de una cultura de movilidad, una cultura vial en la que todos somos parte y todos somos también responsables y para ello tenemos que seguir trabajando y redoblar esfuerzos para tener una visión, conjuntar estas visiones como lo tiene la Naciones Unidas de una visión cero en un futuro.
Así es, que podamos avanzar hacia allá. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final de esta mesa esta mañana. Es un tema siempre muy interesante y de verdad abogamos mucho aquí en RR Noticias por conversar sobre estos asuntos porque pues nos van a permitir como sociedad tener una mejor convivencia, reducir el tema de los accidentes, reducir los enfrentamientos, etcétera, etcétera, y que podamos, como bien dice Saúl, avanzar pues a un tema cero, como dice la Organización de las Naciones Unidas en este asunto de formas de movilidad alternas que nos permitan mejorar la convivencia, reducir los tiempos de traslado y en consecuencia pues vivir mejor. Quiero agradecerte mucho, Agustín Osornio, por estar con nosotros esta mañana. Un teléfono, una vía de contacto con nuestros amigos de la organización Saca la Bici.
Pues estamos en redes sociales, particularmente en Facebook como Saca la Bici, y un teléfono 4422-501344.
Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Sergio León, vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, ¿dónde podemos estar en contacto con el trabajo que ustedes desarrollan?
Ahí en nuestra página de Facebook también, Observatorio Ciudadano de Movilidad Querétaro, ahí estamos. Gracias, Ángel, por la invitación.
Bienvenido, Sergio, gracias por estar aquí. Marbella Espino, la jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Marbella, si alguien reconoce que en este momento tal vez necesita acercarse con ustedes, ¿dónde puede hacerlo?
En el Centro Estatal de Salud Mental, Ángel, el teléfono es 215-5432, 215-5433, con mucho gusto y muy agradecida por la invitación, gracias a los panelistas y gracias a tu auditorio.
Un gusto siempre saludarte. Saúl Obregón Biosca, titular de movilidad en el municipio de Querétaro. Saúl, ¿dónde podemos estar en contacto con todas estas políticas que ustedes desarrollan, políticas públicas en materia de movilidad?
Muchas gracias, Ángel. Sí, en la Secretaría de Movilidad está ubicada en Ezequiel Montes número 29 y como medio de contacto también nuestra página de Facebook de la Secretaría de Movilidad de Querétaro. También al teléfono 238-7700, extensión 7903.
Pues a los cuatro agradecerles profundamente la oportunidad de platicar esta mañana. Mucho éxito en este arranque de semana y nos encontramos en una nueva oportunidad.